Si abrieras la Biblia y leyeras vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para que la carne satisfaga sus deseos, ¿qué significaría Romanos 13:14? No podría ponérmelo si fuera un ser físico, ¿verdad? Si Jesucristo es un hombre, como lo somos nosotros, ¿podría ponérmelo? Lo pondré bajo esa luz. ¿Cómo podría vestirme del Señor Jesucristo y no hacer provisión para la carne? Bueno, primero que nada, la palabra carne, como la usa Pablo, es el cuerpo en oposición al espíritu. Ahora cambiaré la palabra espíritu por imaginación y dejaré la palabra carne, es decir, digamos, mi cuerpo y todos sus sentidos, y uno se opone al otro. Entonces pude ver algo de luz, como podía vestirme del Señor Jesucristo e ignorar la evidencia de mis sentidos. Pero, ¿funcionaría? Pues entonces pruébalo. Estoy llamado a probarlo. Pruébalo, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Bueno, si Él está en ti, entonces no puede ser un ser de carne y hueso. No puede, si Él está en mí. Ahora estoy invitado a probarlo, ponte a prueba y ve. ¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti? 2 Corintios 13:5. Ahora se nos dice que para Él todo es posible, no hay nada imposible para Él. Ahora puedo ver cómo puedo ponérselo. Y así veo un mundo y mis sentidos me anclan. Quisiera trascenderlos, quisiera ser distinto de lo que me dictan mis sentidos y mi razón. ¿Puedo vestirme del Señor Jesucristo y no hacer provisión, ahora, para la carne? Yo puedo, tú puedes, y estamos llamados a hacerlo, a trascender la limitación de la carne revistiéndonos del Señor Jesucristo. Lo entenderemos mejor si tomamos una historia de las Escrituras, una de las primeras historias que se cuentan en el libro del Génesis. Aquí, primero permítanme regresar y citar el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, ¿no es Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, Mal 1:2. Ahora, esto se dice del Señor. Bueno, aquí el Señor es el Señor del amor. Y esta no es una conclusión a la que se haya llegado filosóficamente, es el rostro de una autorrevelación de Dios, cuando estás en presencia del amor infinito, y es Dios. Sin embargo, aquí están las palabras, he aborrecido a Esaú. ¿Cómo podría odiar a Esaú? Sí, puedo decir que he amado a Jacob, pero no digas que odias a Esaú. ¿Puede ser odio como tú y yo lo entendemos? ¿No te desagradan las limitaciones de la carne? ¿Te encuentras encerrado en una prisión, por ejemplo, y no te gusta el encierro en una prisión, no odias lo que te dice este compromiso? ¿No odias la frase que la razón te dice que escuchaste, 6 meses, trabajos forzados o tal vez cadena perpetua, trabajos forzados? Escuchaste algo y la razón te dice que es así, y tus sentidos te lo confirman, pues aquí están los barrotes y aquí está este lugar donde estás. Ahora bien, ¿podría vestirme del Señor Jesucristo y escapar? ¿Realmente creo que para Él todo es posible? Ahora bien, eso es lo que estoy llamado a hacer y a ejercer este derecho mío. Pero, cuando lo ejerzo debo creer en lo que estoy haciendo, creer en Él. ¿Qué debo hacer? Creed en el que mi Padre envía, y yo y mi Padre uno somos, por eso os lo entregué. Estoy en ti. Tú y yo somos uno. Entonces, ¿qué significa esto ahora? Pues ahora, aquí estoy dentro de ti, así enseño a otros a hacerlo. Cuando enseño a otros a hacerlo, llevo el nombre. Tiene 4 nombres que se le dan en las Escrituras. Llevo su nombre cuando les enseño cómo hacerlo y ese es consejero maravilloso. Los demás se presentarán de 3 formas dramáticas, pero esta es la primera. Escucho la historia de Jesucristo. Estoy dispuesto a intentarlo. Cuando empiezo a probarlo, llevo su nombre de pila, consejero maravilloso, y cuando lo digo, soy el consejero maravilloso. ¿Quién es el consejero maravilloso? Se nos dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, Juan 14:26. Bueno, ¿qué me dijiste? Bueno, yo soy la palabra de Dios, y las Escrituras son la palabra externa de Dios, así que todo lo que ves allí lo hice yo. Así que solo vengo a decirles la verdad de las Escrituras. Pero en el mundo del César, donde tú te encuentras y yo me encuentro, también te digo en la palabra de las Escrituras cómo trascenderlo y no tenerlo sobre ti como una prisión. Y entonces, yo le daría un consejo, se le llama consejero maravilloso. Así que aquí, en este capítulo 9 del libro de Isaías, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo multiplicado de su imperio y la paz no tendrán fin, 9:6. Así que aquí, el primero viene cuando uno escucha la historia y simplemente la cree. Entonces, si lo crees. Una amiga mía regresó ayer. La vi esta noche y ella está aquí esta noche. La llamaron este. El año pasado ella estuvo allí y dejó un pequeño círculo. Volvió a encontrar entusiasmo en ese círculo y tres completamente dinámicos, fuera del círculo de los 11. Bueno, ella fue la consejera maravillosa, que plantó la semilla allí. Fue donde su nuera para encontrar a la nuera, que enfrenta una operación importante, entusiasmada por vestirse del Señor Jesucristo, sin miedo a las consecuencias, sin miedo a nada, vestiéndose del Señor Jesucristo. Habiendo visto a su marido, que se supone que está, bueno, en un estado que no le permitiría servir a su país como oficial en el ejército, es un oficial capacitado, eso es asunto suyo. No está reclutado. Esa es su elección en la vida y quiere ir a donde deberían ir todos los hombres capacitados cuando el país está en guerra. Esa es su elección. Y así, al revestirse del Señor Jesucristo, está en camino al conflicto que hace estragos ahora en Asia. Muy bien, esa es su elección, sin juicio. Ella simplemente le muestra cómo vestirse del Señor Jesucristo y por tanto escapar de su confusión mental que podría confinarle para siempre y por tanto privarle de hacer lo que es su elección, ser soldado de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Entonces se lo cuentas a cualquiera en este mundo. No digas que debería ser fulano de tal y fulano de tal, no. ¿Qué quieres, dinero? Eso está bien. ¿Qué deseas? Fama. ¿Qué deseas? Bueno, ¿puedes vestirte del Señor Jesucristo? ¿Sabes que Él es todo espíritu? Porque Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad lo adoran. No podría ponérmelo como una prenda física, pero puedo usarlo. Porque cuando se nos dice que el Señor vino poderosamente sobre Gedeón o que el Señor vino poderosamente sobre David, es simplemente usarlo como lo haría con un traje. Me lo pongo, él viene poderosamente hacia mí, lo uso y ahora doy viveza sensorial a todo lo que él está viendo en mí. Así, en mi imaginación vería lo que mis sentidos no me permiten, lo que mi razón no me dicta. Y por mucho que añada de razón, nunca podré suplir lo que me falta en el espíritu, que es toda imaginación, nunca podré. Aquí mi imaginación me permite ver lo que quiero ver. Así que voy a un tribunal, por ejemplo, y escucho el caso. Sé que soy completamente inocente de todo. Sé que tengo razón, pero me acusan. Aquí estoy acusado y ahora estoy sufriendo. Pero escuché cómo vestirse del Señor Jesucristo. Veo al jurado, escucho los argumentos, escucho a los abogados. Mi propio abogado, que está tomando mi dinero, me dice y me susurra al oído que no tengo ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. Le pago para que me represente, pero me lo dice como si realmente estuviera representando al oponente. ¿Y entonces qué hago? Lo apagué por completo. Me quito el manto de la carne y me visto, ahora, del Señor Jesucristo, donde todo es posible. Y escucho, veo al capataz y me imagino que ahora me lo dice en el tribunal después del receso, que ahora está haciendo la declaración, declaramos que el acusado no es culpable. Eso es todo lo que voy a escuchar. Ahora todo lo que escuché de mi abogado, lo que escuché fue la sentencia que acusó al jurado, lo que escuché a medida que avanzaba el argumento me llevó a creer, como hombre de carne, bueno, nunca podría descubrir que soy libre. Pero escucharé al capataz decir declaramos inocente al acusado y cerraré los ojos a todo lo que he visto, mis oídos a todo lo que he oído, y solo oiré lo que quiero oír. Entra, se levanta y afirma que encuentra inocente al acusado y que no hay apelación y que todos los cargos recaen sobre el que presentó la demanda contra mí. Ahora les estoy contando una historia real, estas historias son verdaderas. Si sabes cómo revestirte del Señor Jesucristo, que es tu maravillosa imaginación humana, véalo como espíritu, espíritu puro, no carne y sangre. ¿Cómo se nos dice en la carta de Pablo a los Gálatas, tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el espíritu, termináis ahora por la carne, aceptando la evidencia de vuestros sentidos en contraposición a lo que queréis oír y ver en este mundo, Gálatas 3:1. Y así, aprendan a revestirse del Señor Jesucristo y no se preparen para la carne. Intentas esto y en realidad llevas el primer nombre, ese nombre es el consejero maravilloso. No solo lo usas, sino que al enseñarlo a otros y decirles cómo aplicarlo, eres el consejero maravilloso. El maravilloso consejero es el Espíritu Santo, y por eso estás revestido del Espíritu Santo mientras caminas dando las buenas nuevas de escape. Para la primera palabra registrada en el libro de Lucas, cita el capítulo 61 de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, Is 61:1, Lucas 4:18. Y luego te dice en la misma parte, hacer que, liberar a los cautivos, liberar a todos mostrándole cómo vestirse del Señor Jesucristo. Déjalos libres. No digas, bueno, no deberías haberlo hecho. Estaban ciegos cuando lo hicieron, porque, realmente, no estás lastimando a nadie más que a ti mismo, porque solo hay uno en el mundo. Todos somos uno. Y así, dile a cada aspecto de tu propio ser cómo ser libre y libéralos. Ahora, ¿cómo llamo el siguiente nombre? El siguiente nombre se llama Dios Poderoso. Bueno, el mayor acto de Dios registrado en las Escrituras es la resurrección, seguida del nacimiento desde arriba. Entonces cuando un hombre resucita dentro de sí mismo, despierta en su cráneo y luego sale de su cráneo, ese momento de su salida del cráneo marca la hora del nacimiento de Israel en él, el nuevo nombre. Por eso se te dice, estoy luchando con el mundo, luchando ahora con el Espíritu de Dios. Mi nombre es Jacob, engaño a todos. Porque oí esta historia, engañé a mi padre, engañé a mi hermano, engañé a mi suegro. Como lo hice, él dijo, vino con engaño y me engañó para que le diera la bendición que te pertenece. Bueno, ¿a qué pertenece? El hombre exterior es lo primero en el mundo, se llama Esaú. Entonces Esaú viene al mundo, y es el primero, está cubierto de pelo por todas partes. El siguiente viene, es un muchacho de piel suave y es Jacob. Jacob significa suplantador, suplanta a su hermano. Engañó a su suegro pintando las reses, o mejor dicho, pintando cosas de álamo delante de las reses en el momento de la generación, para que cuando salga la cría siempre sea rayada, como vieron, porque nos convertimos en lo que contemplamos. Entonces el ganado volvió del acto de la generación y dio a luz lo que estaban contemplando en el acto de la generación. Entonces aquí, el hombre exterior, este Esaú, no es del agrado del Señor Jesucristo, y el interior que engaña, Jacob, lo ama. Entonces, el acto de ignorar la evidencia de mis sentidos y autoengañarme, me estoy engañando a mí mismo. Me estoy persuadiendo de que soy el hombre que en estos momentos la razón niega y mis sentidos niegan. Y, Sin embargo, en la medida en que estoy autoconvencido, funciona. Así que lo intento de nuevo. Lo pruebo con todo en este mundo, y encuentro que si camino como si fuera lo que me gustaría ser, y camino en esa suposición, la suposición se convierte en un hecho. Después de un tiempo, habiendo descubierto esto, ahora estoy luchando con el Señor y Él cambia mi nombre a Israel. Pero, la palabra Israel, si la desglosas, sería Israel. Realmente sería el hombre del Espíritu de Dios. Pero en la concordancia se define en hebreo como gobernará como Dios, Él gobernará como Dios. De repente mi nombre ha cambiado porque en realidad estoy practicando lo que he oído. Estoy practicando el buen consejo, como revestirnos del Señor Jesucristo. Ahora viene mi resurrección. Primero que nada estoy despierto, porque la resurrección es simplemente el despertar. Me despierto dentro de mi cráneo y me encuentro completamente encerrado. Es una tumba sellada. Y luego salgo. Cuando salgo, ese es mi éxodo. Mi salida de la tumba es mi éxodo de Egipto, y esa es la hora del nacimiento de Israel, el hombre que va a gobernar en lugar de Dios y gobierna como Dios. Así que ese es el siguiente nombre que adquiero, Dios poderoso. Luego viene mi siguiente nombre y ese nombre es Padre Eterno. Oculta dentro de mí estaba la suma total de todas las generaciones del hombre, personificada como un solo joven que es eterno, llamado David. Entonces, de repente, explotando dentro de mí viene David y David me llama Padre. Y así, ahora sé quién soy, no lo sabía antes. Incluso después del nacimiento no lo sabía. Después de la resurrección no lo supe. Pero ahora lo sé. Y se necesita que el Hijo me diga quién soy, entonces David se presenta ante mí y me llama Padre. El Hijo unigénito de Dios me llama Padre, revelándome quién soy, Sal 2:7. Ahora viene la relación, si Él es mi Hijo y me llama Padre, y Él es el Hijo unigénito de Dios, entonces mi título ahora es Padre Eterno. Ahora viene el siguiente título y es Príncipe de Paz. Pero el Príncipe de Paz viene con el siguiente evento, y ese evento es cuando el velo del templo, y se nos dice que el velo es la carne de Dios, el cuerpo de Dios, y el velo es rasgado de arriba a abajo por un acto violento. Y luego el Hijo del Hombre asciende al cielo, a esta región de Sión, que es su calavera. Pero Él va como una serpiente. Ahora se nos dice, en el capítulo 6 de Hebreos, que cuando esto suceda, Él ahora será miembro del orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Luego define el nombre Melquisedec. Melquisedec por traducción es rey de justicia y debido a que es rey de Salem, y Salem es Salom, ahora es rey de paz, por los siglos de los siglos. Ahora él no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de vida, porque es uno con Dios y lleva ahora los cuatro títulos, Ep 7.3. Ahora es el consejero maravilloso, que puede aconsejar a todos cómo escapar, sin importar cuál sea la sentencia. Si tus sentidos ahora te exigen que aceptes como hecho lo que dicta la razón, aceptas que como hecho, Él viene como el consejero maravilloso y te dice cómo escapar, imagina que eres como te gustaría ser, sea lo que sea y donde quiera que esté. Imagina que eres el hombre que quieres ser, sea lo que sea, sin importar los estados montañosos que parezcan separarte de ese logro. Ese es el consejero maravilloso. Y luego todos los demás, ¿no puede creer guión bajo guión bajo guión bajo? Puede recibir el buen consejo, pero no sabe quién está frente a él a quien se le han conferido todos estos nombres, porque todavía está viendo carne y sangre, y no eres un ser de carne y hueso. Aunque debes usarlo hasta el último momento cuando exhales tu último aliento aquí y te lo quites para siempre, el vestido de carne. Porque entonces despiertas como el anciano de los días, porque estos títulos pertenecen al anciano de los días, que es nada menos que el Señor Jesucristo, el Señor resucitado. Así que aquí, este poder creativo es vuestra maravillosa imaginación humana. Aprende a vestirte del Señor Jesucristo. Pruébalo. No significa que serás un hombre santo. Olvídalo. Ese no es el Señor Jesucristo. Vino comiendo y bebiendo, y le llamaron glotón y borracho. Sus amigos eran, que, las rameras y los recaudadores de impuestos y la gente que eran los marginados. Eran sus amigos. Porque sabía que todos los llamados pequeños estados divididos eran falsos y no significaban nada para él. Porque tenía guión bajo guión bajo guión bajo, con el Dios de este mundo, y era rey de un mundo que no era de este mundo. Viene al mundo para explicarle al hombre cómo vestirlo. Cómo realmente ejercer su derecho divino, porque él está alojado dentro de él, y revestido del Espíritu, y revestido de él de manera poderosa. Bueno, ¿quién es el Padre? Algo de afuera. No, es el Padre. ¿Cómo se llama? Soy. Entonces me visto y me engaño haciéndome creer que lo que estoy haciendo es real. Le doy viveza sensorial, le doy todos los tonos de la realidad. Y luego, como nos dicen las Escrituras, Esaú regresó de la casa y descubrió que su hermano había engañado a su padre para que le diera la bendición. Cuando entró, apenas llegó a la presencia de su padre, Jacob se fue. Jacob se escapó. ¿Por qué? Así que cierro los ojos a lo obvio y luego, en ese momento, me visto con los tonos de la realidad. Abro los ojos a este mundo y el mundo regresa. El mundo que regresa a mi conciencia es Esaú regresando de la casa. Este es el regreso de Esaú. Entonces abro los ojos y de repente todo vuelve. Entonces me digo a mí mismo, vaya, Neville, simplemente te has engañado a ti mismo, te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué dónde está el ser que estuvo aquí? Bueno, ahora ha desaparecido. Entonces Jacob abandona la escena, Jacob no permanece, Jacob desaparece. Pero el padre dijo, le di tu bendición y no puedo retirarla. Le he pronunciado la bendición. Se sintió tan real cuando lo hice que le di la sensación de realidad. Ahora que el mundo exterior vuelve a decirme que me engañé a mí mismo, sé que aunque en ese momento me engañé a mí mismo, eso va a suceder. Y va a tomar el lugar del mundo actual. Si estoy en prisión, seré liberado y eso ocupará el lugar, mi libertad ocupará el lugar de mi encarcelamiento y esa será mi nueva morada. Y así suplanto a mi hermano en el cariño de mi padre. Por eso lo llaman el suplantador, su nombre es Jacob. Luego, va más allá, al nombre de Israel, aquel que gobernará como Dios, a medida que avanza hacia niveles cada vez más elevados de conciencia dentro de sí mismo. Todo el drama está teniendo lugar en nosotros. Todas las cosas existen en la imaginación humana. El hombre es todo imaginación y Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y ese es Dios mismo. Dios es espíritu, así que no puedo presentarlo como un ser de carne y hueso. Puedo revestirlo como espíritu, y lo reviso como espíritu. Te animo a que salgas y lo cuentes, se lo cuentes a todos tus amigos. Cuando lo hacéis, lleváis el nombre, el primer nombre, el consejero maravilloso. Esta noche hay una señora aquí que me escribió la semana pasada. Ella dijo, tuve un sueño hace unas noches. La primera parte del sueño fue un sueño muy ligero y me desperté y me escuché hablando conmigo misma. Me dije a mí misma, estoy justo debajo. Cae hacia mí. Luego me quedé en un sueño profundo y soñé durante toda la noche un sueño no recordado. Sé que estaba soñando, pero también sé que es un sueño no recordado, salvo al final. La gente del sueño me dijo, sal por la cortina trasera y sabía en el sueño que eso tendría un tremendo significado, que debía salir por la cortina trasera. Ahora, en la primera parte, me hablo a mí mismo, soy el que habla y el que escucha y me digo a mí mismo, estoy justo debajo, cae hacia mí, como un padre que mira hacia un árbol y le dice a su hijo, ven, salta, salta hacia papá. Yo te atraparé. Ten confianza, Kai. Yo te sostendré. Estoy justo debajo, Kai. Bueno, dudan, parece tan alto y peligroso, y algunos simplemente no pueden saltar. Pero aquí la alientan a caer. Confía en mí implícitamente y asume sobre mí el ser que soy. Encárgate de ti, llévame, vístete de mí, invitándola a hacer todo lo posible ahora, sin importar lo que quiera, y confía implícitamente sin hacer ninguna preparación para la obra. Créeme, estoy justo debajo, cae ante mí. Ahora, la segunda parte, salgan por la cortina trasera. Ahora, esto también está en las Escrituras. La cortina detrás de la cortina esconde el lugar santísimo. Te dicen que esa es la cortina que está rota. Pero puedo decirte por experiencia que el consejo es perfecto, cae en mí y luego tú también caes en guión bajo guión bajo guión bajo. Pero puedo decirles que hace unos años William Blake, ese gran gigante maravilloso y despierto en este mundo, me dijo, estamos separados en el tiempo por 150 años, pero estamos tan estrechamente entrelazados en el tapiz del pensamiento que estamos juntos en el tapiz del pensamiento. Pero en el tiempo y el espacio él vino al mundo en 1757 y yo en 1905, por lo que él partió 100 años antes de que yo apareciera. De modo que estamos muy separados en el tiempo y el espacio, pero no en el tejido del pensamiento, se lo aseguro. Entonces me dijo, cae hacia atrás, Neville, simplemente déjate llevar, porque tu espalda, ahí es donde está la cortina, cae hacia atrás. Y lo hice. Parecí dar vueltas a través del espacio interestelar, y cuando mi movimiento fue detenido, miré hacia afuera y aquí, en la distancia, este glorioso hombre. Su corazón parecía ser solo un rubí en llamas. Pero aquí hay un hombre perfecto, con el corazón en llamas, un rubí que en realidad está llameando. Cuando me acerqué a él, el único hombre se convirtió en una multitud de hombres y mujeres, todas las razas y naciones del mundo contenidas en un solo hombre. Tal como dijo en su Jerusalén, cuando lo ves es un solo hombre y cuando te acercas a una multitud de naciones. También lo dijo en su última visión. Hice por experiencia personal cuando caí hacia atrás. No caí hacia adelante, caí hacia atrás, basándome únicamente en lo que sugirió y en la confianza real en lo que me dijo. Caí, seguí cayendo, como un meteoro que viene del espacio. Entonces ese movimiento fue detenido y cuando fue detenido, todas las cosas parecieron calmarse, y aquí está este hombre glorioso, se ve a lo lejos a un hombre, mientras que a él se acerca una multitud de naciones. Así que aquí el consejo para ti, querida, fue acertado, caer, y justo debajo, el ser mismo que realmente eres. Ahora confía implícitamente en ello. Porque ahora somos empujados al mundo de los sentidos y pensamos que aquí todo está bien. Entonces nací en un cierto estado de vida y pienso, bueno, debo permanecer aquí y hacer un tremendo esfuerzo físico para trascenderlo a través de la educación o conocer a las personas adecuadas, hacer lo correcto y todas esas cosas que debo hacer. Sin embargo, tengo hambre de trascender las limitaciones del nacimiento, pero todo el mundo te dice que no puedes hacerlo a menos que primero des este paso y aquel otro. Te dan todos los caminos de la muerte. Ahora, volviendo a la palabra, él dijo, mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Bueno, ¿cuáles son los caminos del hombre? Conocer a las personas adecuadas, hacer lo que se considera correcto para poder prosperar en este mundo. Ahora bien, ¿cuál es el camino del Señor? Él dijo, yo soy el camino. El camino a qué, a todo en este mundo, pero específicamente al Padre, sin embargo, a todo en este mundo. Lo estoy haciendo. Bueno, ¿cómo aplico eso? No consideres medios, tengo maneras y medios que tú no conoces, así que no consideres los medios, simplemente ve al final. El final es donde empiezo. En mi fin está mi comienzo. Así que voy hasta el final. Concibo una escena en el ojo de mi mente y luego, cuando la concibo, debe tener significado. ¿Cuál será el significado de qué? Quiero que implique que soy lo que quiero ser. Entonces concebiré una escena. ¿Cómo lo haré? Bueno, toma a las personas que conoces, ¿no te verían como te gustaría que te vieran si fueras el hombre que quieres ser? Sí, lo sabrían. Son mis amigos. Lo sabrían y como amigos se alegrarían. Otros también lo sabrían, que no fueron tan amigables y tal vez no se alegrarían, pero si quieres usarlos para darte la sensación de realidad, entonces úsalos también. Porque no está en escena, lo importante es lo que implica la escena. ¿Qué implica? Entonces, si escucho a la gente discutir, simplemente hablar de mí, y algunos dicen, ¿sabes qué le pasó a Neville? Y estoy escuchando ansiosamente, todo oídos para escuchar lo que dicen. Bueno, ¿sabes lo que le ha pasado? Y luego contar la historia que quiero que el mundo cuente, esto le ha pasado, ¿te imaginas? Otros tuvieron envidia, muestran su envidia, otros que fueron amigables, muestran su amistad. Soy todo oídos escuchando, dejando que todos desempeñen el papel que tendrían que desempeñar en este drama. Ahora la potencia está en sus implicaciones, así que simplemente escucho. Tengo un amigo. No lo llamaría amigo. Me atrevo a decir que si lo conociera, sería un amigo muy querido suyo porque es amigo de tantas personas a las que amo. Habló de William Butler Yeats y habló de A.E., George Russell, y habló de todos estos grandes poetas irlandeses que siempre fueron tan apasionados. Entonces, en esto, cuenta la historia de los críticos de la época y lo locos que están en realidad. Él mismo ha escrito muchos libros, y no hay dos que estén de acuerdo, todos tienen su propia pequeña opinión. Si los pones todos juntos, dijo que lo más sorprendente es que un hombre pueda hacer tantas cosas, porque de repente este dijo esto del libro, aquel dijo aquello, y obtiene 12 críticos destacados y ninguno de los dos está de acuerdo en las cosas que ven y que nadie más ve. Entonces dijo, William Butler Yeats le dijo una vez a un amigo mío, no te preocupes ni por un momento por lo que el lector está pensando. No escribo para el lector. Me sorprende lo que ambos le van a decir, tanto el personaje como yo, porque solo puedo escribir lo que el personaje me dice que diga, así que me esfuerzo por escuchar lo que dice. Ahora, dijo, Shakespeare hizo esto. ¿Crees que por un segundo Shakespeare intentó educar a la gente? No, estaba siendo educado por sus propios personajes. Eso es cierto. Puedes oírlos. Entonces, escuchas la voz de un amigo, todo en tu imaginación, y te esfuerzas por escuchar lo que dice. Sabes que no siempre puedes dictar lo que quieres escuchar, él está hablando. Si eres honesto, lo escucharás y lo dejarás de lado. Eso es lo que realmente está diciendo, todo afinando, afinando al personaje. Y luego, si lo haces así y te olvidas del llamado público lector, ¿qué importa? Está sintonizando personajes. Bueno, ahora en esta escena los traes a tu mente. ¿Crees que son amigos? Algunos no resultarán ser amigos. Crees que son amigos, pero pocos te escuchan con atención y, de repente, se enteran de tu buena suerte. Creas la imagen de que te sucedió algo maravilloso y ellos escuchan los informes. Y algunos sienten envidia. Pero escucha. Escucharás una gran historia. Y luego escuchas otro y escuchas otra historia. Te sorprendes de aquellos que, nunca pensaste que eran tan queridos e importantes para ti, como realmente se regocijan, y todos cuentan la historia. Así que hazlo de esta manera y puedo decirte que funciona. A esto es a lo que hablo como el poder creativo de Dios, porque Dios es vuestra maravillosa imaginación humana. Entonces, te dicen que Dios no se parece a lo que ve el hombre. Dios no ve como ve el hombre, porque Dios ve el corazón, Él va directo al corazón, más allá de la fachada, y ve y escucha lo que realmente está sucediendo en el corazón del hombre, lo que realmente siente por ti o por cualquier otra persona. Y ve en la oscuridad, como se dice en las Escrituras. La oscuridad no lo mantiene alejado. Nada, no puedes esconderte de él, él ve todo. Entonces, cuando ve el corazón, sabe lo que le espera. Así que no puedes esconderte de Dios, porque Dios está dentro de ti, Él no está en el espacio, está todo dentro de ti. Tu propia y maravillosa yo-cidad, ese es Dios. Y entonces, la gente piensa que van a cambiar la pobreza en el mundo, eliminarla. Nunca borrarás la pobreza del mundo. Todos están cayendo en eso. Borrar la guerra, no he venido a traer paz, sino espada, a enfrentar al joven contra el viejo, al hijo contra el padre. Por eso no estoy tratando de establecer la paz en el mundo. ¿Paz? ¿Qué? Cuando un hombre no puede, no puedes amordazar su imaginación. Bueno. Alguien dice, tengamos paz ahora. Que él tenga sus 1,000,000,000 y usted no tendrá nada. Establezcamos este status quo, mantengámoslo para siempre. ¿No sería eso maravilloso, para él? Muy bien, déjenlo en paz, así tendrá 1,000,000,000. Pero no dejes que te imponga eso y te diga, bueno, ahora debes estar satisfecho con lo que tienes. No cuando te revistes del Señor Jesucristo. Así que no es posible establecer un estado general para todos. Eso es lo que intentaron hacer ciertos países del mundo, reducir todo al mínimo común denominador. No puedo hacerlo, no si conoces el cristianismo. Llegarás a la cima si lo sabes, si quieres llegar a la cima. Y así, lo que quieras simplemente te lo pones. ¿Cómo sería? ¿Quién puede impedirme esta noche dormir asumiendo que soy lo que quiero ser? Si duermo como si lo estuviera, en un futuro no lejano me elevaré a ese estado. Si es necesario que todas las personas que ahora se oponen a mí me ayudarán, sin su conocimiento y sin su consentimiento. Serán tan reorganizados en el mundo que desempeñarán el papel que tienen que desempeñar para llevarme a ese estado en el que he asumido que estoy. Por eso digo a todos, vestíos del Señor Jesucristo, Él viene a liberar a todos, a liberar al prisionero, a abrir los ojos de los ciegos, a hacer todo lo posible para liberar al hombre. Y entonces, te lo pones, Él es vuestra maravillosa imaginación humana. Y como para Él todo es posible, Él lo es todo. Te pones lo que quieras, duermes, te despiertas y vives en ello, como si fuera verdad. Ningún poder en este mundo puede detenerlo. La misma oposición estará ayudando. No podría abandonar este escenario si no me opusiera. El pájaro no podía volar sin oposición. Los peces no sabían nadar. El auto no podía moverse. Así que no tengas miedo de la oposición. Simplemente te están sacando. Sin una tremenda oposición no podría realmente despegar de manera vertical, no podría hacerlo. Debo tener lo que sea necesario para hacerme avanzar hacia donde voy. Así que no tengas miedo de la oposición. Déjalo en paz. Y encontrarás que aquellos que se opondrían a ti solo desempeñan el papel necesario para que te muevas hacia donde quieres estar, si es que tienes sangre en ti. Sé que hablo públicamente esta noche, lo he sido desde 1938. Y cuando yo era un joven, de unos 20 años, una dama, una clase de 40 de nosotros, y ella dijo ante la clase de 40 de nosotros que no quiero hacerle esto a Neville como persona, él debe perdonarme por esto, pero quiero dar un ejemplo y usarlo para ilustrar mi argumento. Nunca podrá utilizar su voz para ganarse la vida, él hace todo lo que está mal, así que no lo imiten, míralo, escúchalo con atención para ver todas las cosas que están mal. Ese es Neville, éramos 40 en la clase. Bueno, no estoy diciendo que no se deban vender camisas, ni calcetines, ni salir a hacer otra cosa, pero ninguno de ellos está usando la voz de manera profesional. Todos pensaron que serían actores o cantantes o algo más, todos usando voces. Ninguno de los 40 de la clase, excepto el orador, utilizó alguna vez la voz. Cuando me dijo eso, me enojé mucho. Lejos de bajar en esfuerzo, simplemente usé esa fuerza de oposición para ascender, y nunca volví a otra escuela. Estuve unos meses en este lugar, gasté mi dinero y lo único que saqué de eso fue esa oposición. No aprendí nada más, pero nada más. Pero lo único que realmente obtuve de esos 500 pesos que le di a la escuela fue ese pequeño momento en el que ella se opuso a mí y dijo que yo, bueno, no tenía ayuda. Bueno, yo guión bajo guión bajo guión bajo, propósito, simplemente por eso. Podría darme cuenta de eso. Así que no te preocupes. Que nadie os derribe, vestíos del Señor Jesucristo, Él es tu maravillosa imaginación humana. Y camina en tu imaginación como si estuvieras entrando, bueno, el mundo piensa en la razón, pero ahora, póntela y camina en eso. Deja que el mundo guión bajo guión bajo guión bajo. Si quieres que otro en tu mundo sea importante, trátalo como si lo fuera. Si quieres que alguien en tu mundo sea conocido y sea importante, trátalo como si lo fuera, y en tu mente constrúyelo y todos serán ensalzados. Hazlo sin su conocimiento, sin su consentimiento. Los amas lo suficiente como para querer hacerlo, hazlo. No les preguntes si es posible o permisible, hazlo. Trata a todos con respeto si quieres que sean respetados en este mundo, y ellos responderán, todos lo harán. Así que vives como si las cosas fueran como deseas que sean y así serán. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo, 3 semanas, cerrando el día 28 de este mes. Espero verlos a todos en las próximas 3 semanas. El próximo lunes tengo una historia preciosa que contaros que me contaron anoche durante la cena. Nada me emociona más que escuchar buenas historias provenientes de este círculo, confirmación de todo lo que hablo. Esta es una historia profunda. Fue tan simple cuando nos sentamos a cenar y ella me cuenta esta historia. Entonces cuando lo escuches sabrás lo que quiero decir, lo que estoy tratando de decir cuando te digo que eres, hombre o mujer, el padre de David, porque esta es la historia de una dama. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?